En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, nuestro espacio semanal donde cada viernes compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono y vamos ya con los contenidos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues vamos ya con los contenidos de este espejo y comenzamos con la campaña del seminario, que como saben se celebra en torno al 19 de marzo, San José, y que de manera especial vamos a recordar este fin de semana en todas las parroquias de Asturias. Es un momento para dar gracias, mostrar apoyo a los seminaristas, formadores, a sus familias y también, sobre todo, para pedir por las vocaciones sacerdotales. Hoy nos acompañan en El Espejo el rector del seminario, Sergio Martínez Mendaro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Dimas Fernández.
Buenas tardes.
Y Álvar Arroyo.
Buenas tardes.
Bueno, bienvenidos a todos. Aquí tenéis vuestra casa, ya lo sabéis. Sergio, el lema de este año es Padre, envíanos pastores. La Subcomisión Episcopal para los Seminarios ha hecho públicos los datos de los seminaristas diocesanos en España. En total, ahora mismo contamos con 956. De ellos, 143 han ingresado este curso en los seminarios diocesanos españoles. ¿Cómo está la situación en nuestra diócesis?
La situación en nuestra diócesis es... A ver, estamos muy bien. Lo que pasa que, bueno, la situación es que tenemos bastantes realidades que están presentes en nuestro seminario. Por una parte, tenemos el seminario metropolitano con 10 seminaristas de Oviedo, para la diócesis de Oviedo. También están con nosotros los hermanos de Santander, que están viviendo en el Prado Picón y son 4 seminaristas. Está el Redentoris Mater, que en estos momentos creo que son 12 los seminaristas que forman parte de él, y también la Asociación Lumen Dei, que son otros 2 chavales que están formándose también para ser sacerdotes. Hemos también incorporado una iniciativa este año becando a algunos estudiantes de Nicaragua y son 5 más. Por lo tanto, si sumamos, sale una cantidad bastante, bastante interesante. Los que están viviendo en el Seminario Metropolitano, que es donde estoy yo un poco intentando acompañarles, somos 19.
Claro, hablabas antes de la diócesis de Santander. Es el segundo año que compartís la comunidad de seminaristas con la de los diocesanos de Santander. ¿Cómo está siendo esa experiencia?
Yo creo que es una experiencia muy rica, porque en primer lugar, vamos a ver, todo lo que sea compartir, abrir un poco ventanas, ver que la iglesia no llega solamente desde Vegadeo hasta Bustio, pues que hay más iglesia más allá de nuestros límites, pues hace que podamos compartir muchos más momentos, muchos más retos, y los chavales, la verdad es que hemos tenido la suerte de que son unos chavales maravillosos los que han venido por aquí, con lo cual pues aportan mucho a la comunidad.
Y una pregunta que hacemos todos los años siempre por estas fechas, pero es que yo creo que es importante, ¿no? ¿Hay un perfil concreto de los jóvenes que se acercan al seminario cada año, en estudios, en edad?
Pues yo creo que el perfil es el propio perfil de cada candidato, porque te encuentras años en los que son chavales jóvenes o chavales ya pues que han pasado por el mundo laboral, que han acabado unos estudios, una carrera. Hay gente que viene de la FP, hay gente que viene de la universidad. Es el momento de cada uno, en el momento en el que escuchan pues esa llamada y se deciden a dar el paso. Este año, pues Álvaro, que está aquí con nosotros, pues 22 años, y por ejemplo Pablo con 30, ¿no? Otros años pues empiezan ya más jovencitos, otros años pues ya cada año es cada año.
Bueno, lo que es interesante es que, claro, cada uno luego aporta unos talentos muy concretos, porque hay mucha variedad.
Claro, eso es lo que da una riqueza también a la comunidad, es decir, no son todos iguales, cada uno tiene sus dudas, pero tienen sus soluciones, tienen su forma de entender la vida, tienen su forma de ir descubriendo al Señor, que es lo bonito, porque siendo una comunidad más diversa, pues crecemos todos un poco más.
Muy bien, bueno, pues vamos a preguntarles un poco precisamente a ellos, a los seminaristas que hoy nos acompañan. Vamos a empezar por ti, Dimas, que estás en el último año ya de seminario. Si Dios quiere, ahora a finales de este curso te ordenarás como diácono. No sé si pudieras hacer un resumen de todos estos años tan intensos, ¿cómo los describirías?
La verdad que estos años de seminario pues fueron muy bonitos. Para mí fue una buena experiencia, sobre todo con los compañeros. Los estudios, vas adquiriendo cada vez más conocimiento, y me comparo desde cuando entré a cuando ahora estoy acabando, y sí, se ve nota un cambio increíble. La verdad que tengo mucha ilusión y muchas ganas de seguir con todo esto.
¿Cómo te enfrentas a este último año, a estos últimos pasos, ya viendo tan cercana la ordenación diaconal?
Bueno, pues con mucha ilusión, como dije antes, y también con algo de susto, porque cada día la veo más cerca. Entonces, bueno, pues preparándose y poco a poco, sin agobiarse y sin nada, porque si no, bueno, también está a manos del Señor. Yo creo que nos echarán a mano.
Y si tuvieras que decir algo que has aprendido en concreto, que a lo mejor al principio pues no te lo imaginabas, ¿no? Quizás prejuicios con los que uno llega al seminario, ¿hay algo que digas tú, pues esto es así y yo nunca me lo hubiera esperado?
Hombre, miedos siempre hay, pero vas poco a poco superando y ves que entras con una idea y después sales con otra idea distinta. Es lo que nos pasa, creo que a todos. Uh-huh. Entras con unos miedos o cómo será esto y después sales con otra idea distinta y sobre todo muy positivo.
Además de lo que es la parte de los estudios, vosotros siempre tenéis una formación pues a nivel de la caridad, a nivel también de participar y colaborar en parroquias. ¿Cómo ha sido un poco tu trayectoria en ese sentido?
Bueno, pues paramos pasando por varias parroquias durante la formación y vas viendo varias realidades. Entonces, la verdad que lo bonito es tratar con la gente, compartir, porque compartes fe, compartes... también mismos ellos te animan a seguir hacia adelante, como el párroco también, los párrocos distintos párrocos que tenemos también te van ayudando y te van, bueno, alentando a todo este camino.
Además es que yo creo que a la gente le hace muchísima ilusión en las parroquias poder contar con un seminarista, una cara nueva, joven, ¿verdad?
Sí, eso es verdad. Como eres seminarista, pues parece que te cuida un poco más, como digamos el crío, te tiene más mimado, siempre tan más pendientes, siempre te hacen a lo mejor alguna broma o siempre te cuentan contigo para alguna cosa. La verdad que es una experiencia muy, muy bonita.
Qué bueno. Álvar, cuéntanos tu caso. A ver, tú has llegado nuevo este año. ¿Cómo es la vida en el seminario? ¿Es como te lo esperabas?
Bueno, la verdad es que yo tenía una idea de lo que podría ser un seminario y se me ha cambiado completamente, ¿no? De hecho, me ha sorprendido bastante. Yo me pensé que esto iba a ser como, pues bueno, tengo vocación, pero a ver si va a ser como un convento. Y no, para nada. La verdad es que el seminario, pues yo veo y me he sorprendido porque el Seminario Metropolitano Oviedo se adapta bastante a los tiempos de hoy en día. Yo me he encontrado con un sitio pues en el que te acogen bastante. Es cierto que hay que trabajar, y sobre todo hay que trabajar mucho en uno mismo, que es lo que a uno más le trastoca, pero vamos, me veo con bastante ilusión. Yo me asusté un poco al principio porque era el más pequeño de todos. Tengo 22 años y de mi curso soy el único que tiene menos de 30. Pero vamos, me asustaba porque yo decía, bueno, a ver si aquí no me van a entender, van a ser todos como ya muy curtidos y yo todavía no, pero me he encontrado que al final entre todos la convivencia es muy sana.
Y si tuvieras que darle un consejo a esos jóvenes que a lo mejor alguno tiene que haber que se están planteando quizás tener esta experiencia, ¿no?, del seminario para el curso que viene, ¿tú qué les dirías?
Pues yo les diría que sobre todo intenten trabajar ese miedo que a veces nos da, pues lo nuevo, lo desconocido, y al final entregar tu vida, digamos, no es moco de pavo, tienes que llevarlo bien a la dirección espiritual y sobre todo yo creo que hay que ser valientes, porque en el seminario uno discierne si va a ser sacerdote o si tiene otro tipo de vocación. Pero vamos, yo diría que no pierdes nada. Si tienes dudas, es yo creo que lo mejor que puedes hacer.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos por compartir vuestra experiencia del seminario y que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias a ti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues seguimos con más cosas. La pasada semana les presentábamos una nueva hermandad penitencial, la del Cristo Yacente, en Salas. Y esta semana vamos también con otra recién creada, la del Resucitado, en Oviedo. Está con ellos nuestra compañera Ana Alonso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel. Este año la Semana Santa de Oviedo cuenta con una nueva hermandad, la Cofradía de la Resurrección, que tiene su sede en la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga, en el barrio de Teatinos. Nos acompaña para hablarnos de ella su hermano mayor, Graciano Maujo. Buenas tardes, Graciano.
Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros y agradeceros que nos hayáis invitado a este programa radiofónico para darnos a conocer un poquitín y colaborar con vosotros en todo lo que sea necesario.
Bueno, pues estupendamente. Pues mira, vamos a empezar un poco por el principio. ¿Cómo surge la idea de hacer esta nueva cofradía?
Bueno, la idea surge como consecuencia de una demanda de un grupo de feligreses de la parroquia Nuestra Señora de Covadonga en el barrio de Teatinos y de su párroco Pochi, en la que decían, oye, necesitábamos hacer algo para contribuir en la Semana Santa de Oviedo, ¿cómo lo podemos hacer? A través de una hermandad, cofradía, y demás. Entonces, bueno, me puse a disposición en aquel momento con un grupo de colaboradores que hoy es los que forman la Junta de Gobierno y empezamos a dar los primeros pasos. Llegamos en el mes de octubre, si no recuerdo mal, a ya la confirmación por parte del Arzobispado como hermandad y cofradía de la Resurrección de Oviedo y ahí ya empezamos a desarrollar los pasos necesarios y para ya participar en la Semana Santa de Oviedo.
La imagen también es nueva, además ha sido un proceso largo y muy bonito, que hemos visto también en redes de cómo ha quedado esa imagen.
Sí, es un proceso largo, satisfactorio, porque hubo mucho sacrificio, hubo mucho trabajo. Ha habido un importante apoyo de los donantes anónimos, de otros donantes, de la propia parroquia de Nuestra Señora de Covadonga, en la persona que hay que agradecer excesivamente y de una manera que no se puede valorar a Pochi, nuestro párroco, y a su vez que es nuestro director espiritual. Y luego lo que es necesario de agradecer es el apoyo de la Junta de Gobierno. Culminamos el proyecto de crear una hermandad de la Resurrección, que ya la tenemos en el barrio de Tatinos, y lo que es también importante, una imagen nueva, que es la que va a salir el domingo de Resurrección en la ciudad de Oviedo. La contribución de la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga y del barrio de Tatinos a la Semana Santa Obetense.
Porque la gente que no conozca el barrio de Tatinos es un barrio muy participativo, la parroquia también tiene muchísima gente y se han volcado, ¿no?, con la cofradía, les apetecía.
Es un barrio grande, porque es de unas dimensiones demográficas importantes, es uno de los, yo creo que de los más grandes de Oviedo, y luego la parroquia Nuestra Señora de Covadonga es una parroquia muy viva, es una parroquia muy dinámica, mueve muchísima gente, lo puedes ver en todas las actividades que hacen, tanto desde el apoyo a actividades sociales, a actividades de Cáritas, que nosotros en ese sentido también tenemos proyectos. Es una parroquia que está muy volcada con el barrio y el barrio está muy volcada con la parroquia. Hay dos elementos que hay que tener muy en cuenta. Uno, por un lado, es la hermandad, que hermandad somos todo el año, y cofradía es Semana Santa, ¿vale? Nosotros somos los 365 días del año. Es decir, nosotros vamos a evangelizar, a ayudar, a contribuir, porque ya la labor que está haciendo la parroquia es inmensa. Venimos a complementar, sacando la imagen de nuestro Señor a la calle, que el barrio vea, o que vea una continuación de la parroquia, de esa vivencia, de esa necesidad que tiene.
Lo que hablábamos el otro día, ¿no?, de Iglesia Diocesana, que el delegado de liturgia nos recordaba a las cofradías.
A las cofradías, eso es unión, coordinación. Nosotros estamos en la Junta de Hermandades. Hay que decir que en la Junta de Hermandades la acogida ha sido excepcional. Tenemos toda la ayuda y toda la colaboración que tenemos. Somos nuevos, hay que reconocer que somos nuevos y como nuevos tenemos que ir mirando qué es lo que se hizo otros años, ir aportando también nuestra dinámica, nuestro tal, pero siempre dentro de esa armonía. Hay que buscar la armonización. ¿Ponemos tener discrepancias? Sí, pero la discrepancia enriquece el diálogo y el debate. El debate es bueno. Estamos colaborando y ayudando para que sus pasos salgan en esta Semana Santa con otras hermandades. Y hay otras hermandades que nos dicen, oye, ¿qué necesitáis? Es decir, que la unión y la colaboración y la coordinación es total. Estamos muy contentos y satisfechos con la Junta de Hermandades, con las hermandades de la Semana Santa, con todo.
Fenomenal. ¿Y cuándo vamos a poder ver por las calles de Oviedo procesionando?
Pues bueno, saldremos el domingo de Resurrección en la procesión que se va a hacer una vez terminada la misa por la zona del casco antiguo, donde va a haber representación de las distintas cofradías y demás con arreglo a las normas que nosotros ya les hemos dado traslado. Se sale de la catedral una vez terminada la misa y nosotros tenemos que volver con nuestra imagen, con nuestro titular, a la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga. ¿Es un trayecto largo? Sí. ¿Es un trayecto pesado? Puede ser. Más pesado es para los costaleros, los pies del Señor, en este caso del Señor resucitado, en el que van a llevar la imagen. Nosotros confiamos en que tengamos acompañamiento una vez que se reefectúe el tramo principal al que se venía haciendo habitual otros años, pero hay que darse cuenta que este año la imagen, tanto la imagen como la hermandad, no es el centro de Oviedo, sino que es de un barrio como es el de Teatinos, como es la parroquia Nuestra Señora de Covadonga, y ahí sí pedimos un esfuerzo a todos para que nos acompañen hasta nuestra parroquia, hasta el hogar, hasta la casa del resucitado de Oviedo, que esta vez tenemos un resucitado de Oviedo nuevo, original, muy bonito, y y con una expresión que tenéis que ver que cautiva.
Y quedan, bueno, apenas 2 semanas. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Con nervios, con emoción, con mezcla de los
nervios,
dos?
Nervios, intensidad. Bueno, intensidad es la misma porque llevamos ya 15 días con determinadas actividades. La mayor parte de los nervios fue cuando dos hermanos de la Hermandad de la Resurrección, Micael y Jesús Evia, pues se desplazaron en un vehículo, en un transporte, a Cádiz a recoger la imagen y subirla, más de 1.800 kilómetros, en 2 días, o sea, con una noche de en medio. Y a las 7 de la tarde, el resucitado llegó a nuestra parroquia de Covadonga, se depositó allí, se preparó para luego hacer los actos posteriores de la bendición y el besapiés.
Qué bien. O sea,
los nervios siguen estando ahí, ya tenemos el 50% del camino recorrido, nos queda ahora la procesión. Somos nuevos en la procesión, pero no cabe duda que va a ser bonita, va a ser un punto de inflexión en donde a partir de ahí vamos a tratar de ir mejorando año a año todas las procesiones.
Bueno, pues que lo disfrutéis mucho y ojalá haya mucha gente en la calle para apoyaros.
Esperemos que sí, espero que sí.
Y vamos ahora, como cada viernes, a conocer una pieza artística del patrimonio que custodia y conserva la Iglesia en Asturias. Nos lo cuenta Otilia Requejo, directora de Bienes Culturales de la diócesis. Esto es Parroquias con mucho arte.
Muy buenas tardes, Anabel. Hoy vamos a hablar de una pieza de orfebrería litúrgica. Vamos a hablar del copón eucarístico procedente de la parroquia de Santa María de las Nieves, en Cazo, concejo de Ponga. Un copón eucarístico o ciborio es un vaso litúrgico que tiene un papel fundamental en la misa. La principal función de este recipiente se desarrolla en los últimos momentos de la liturgia eucarística, cuando, tras la administración del sacramento a los fieles, el sacerdote transfiere de la patena al copón las hostias consagradas que no han sido consumidas. Al igual que el resto de los vasos sagrados empleados en la liturgia, estos recipientes eran elaborados con materiales preciosos, dignos de contener el cuerpo o la sangre de Cristo. Los copones son la evolución del vaso sagrado llamado píxide, que era una pequeña caja que cumplía la misma función de reserva de la Eucaristía hasta aproximadamente el siglo XIII. La pieza procedente de la parroquia de Ponga tiene interés por su origen, es de procedencia alemana y porque es un claro exponente del esplendor del neogoticismo en el arte sacro que se experimenta en la segunda mitad del siglo XIX. Este copón es de plata sobredorada, cobre, y está decorado con piedras rojas y granates. La copa es grande, ancha y tiene forma bulbosa. Y en el friso de la parte superior se dispone una inscripción con letras góticas. La tapa tiene forma de boina, con un friso también decorado, y se remata con una cruz griega. Por la inscripción que se conserva en el copón, se sabe dónde y quién realizó esta pieza. Su origen es Alemania, en concreto la localidad de Aquisgrán. Y el taller y autor es Reinhold Wasters. Es un orfebre alemán de la segunda mitad del siglo XIX, cuya obra se produce en un momento en el que triunfan y se imponen los modelos del historicismo neogótico en el arte sacro. Esta pieza, procedente de la parroquia de Santa María de las Nieves, en Ponga, es propiedad de la parroquia y actualmente se expone en la colección permanente del Museo de la Iglesia en la Catedral de Oviedo.
Pues vamos con más cosas. Este pasado fin de semana se celebraba en el santuario de Covadonga el Festival de la Canción Misionera en su edición número 18. El santuario era elegido en esta ocasión como destino de este encuentro de niños y jóvenes. En los últimos años la sede había sido en Mieres, en Avilés, en Gijón, así que el encuentro de este año en particular pues ha sido muy especial. Jesús Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel, ¿qué tal?
Jesús es profesor en el Colegio Buen Consejo de Avilés y ha sido uno de sus organizadores. Jesús, cuéntanos cuántos niños y jóvenes participaron en esta ocasión.
Bueno, pues en esta ocasión superábamos los 200 niños, 200 y pico, no llegábamos a 300, pero bueno, un par de centenares de niños procedentes de 10 colegios y parroquias de Asturias.
¿Qué tipo de canciones se presentaron en esta ocasión en el concurso y cuáles son los criterios un poco que tenéis para votar por ellas?
Bueno, pues una de las cosas, bueno, el objetivo es sobre todo el encuentro, ¿verdad? Esa actividad misionera que se cultiva en las parroquias, en los colegios, y que sepan pues también que, bueno, como Iglesia Diocesana, pues la diócesis apuesta, ¿no?, por lo que es el valor de la misión, y entonces ese es un poco el foco, ¿no? El valor de la misión traducido pues a esa expresión en música, en la letra de las canciones. Vimos que este año el nivel musical mejoró sustancialmente, ¿no? Porque es verdad que los grupos se esforzaron un montón. El lema elegido pues era el del Domum, pies en camino, corazones ardientes, y el de la infancia misionera, comparto lo que soy. Entonces, todas las canciones reflejaban a la perfección pues estos lemas y este verdadero espíritu misionero.
Qué bueno. Y luego también, además, los niños pudieron escuchar algún que otro testimonio precisamente de misioneros.
Sí, una de las partes del encuentro que también es importante pues es que sepan, ¿no?, que como iglesia el valor de la misión pues es algo que se cultiva, ¿no? Entonces contaron con un par de testimonios de una religiosa nuestra, agustina misionera, que bueno, pues que como misionera estuvo en varios países del mundo. Nuestro carisma sobre todo es la educación, entonces es este ámbito el que expuso, ¿no? Y también David Cueto, que es actualmente canónigo del santuario, aunque él no es misionero en sí, pero sí ha tenido experiencias misioneras, pues ambos compartieron estos, desde sus distintos carismas o labor, pues esta dimensión misionera, ¿no? Este testimonio. Y la verdad que a los niños sorprendía pues ver cómo, bueno, como a priori, pues bueno, puede ser una cosa a lo mejor un poco lejana para ellos, pero sorprendía el interés con el que escuchaban, ¿no?, todas las cosas que les iban contando.
Sí, porque eso te iba a preguntar. ¿Qué crees, Jesús, que aporta, como profesor también, ¿no?, desde tu experiencia, que les aporta a los niños este tipo de actividades, bueno, pues que combinan la música, el ocio y el testimonio misionero?
Sí, sobre todo el encuentro, ¿verdad? Porque cada uno estamos en nuestro ecosistema, ¿no?, a nivel de colegio, de parroquias, y a veces la convivencia pues no es favorecida en la medida que todos quisiéramos por distintas circunstancias, ¿no?, porque cada uno estamos en nuestro sitio, hacemos nuestra propia pastoral. Entonces el hecho de participar de las actividades diocesanas, sobre todo en el caso de los niños, hace que se sientan iglesia, ¿no?, que se sientan iglesia diocesana primeramente y sobre todo iglesia universal, y la verdad que el encuentro es uno de los valores fundamentales. Que sepan que la misión comienza en nuestros propios colegios, en nuestros propios ámbitos de actuación. No hace falta, siempre les decimos, podemos ser misioneros con el compañero de al lado. A veces no hace falta irse a un lugar muy, muy lejano para saber que, bueno, pues que hay alguien que te necesita y que necesita que practiquemos el Evangelio, sobre todo, ¿no?, y que esta dimensión misionera se cultive.
Muy bien, Jesús. Bueno, pues muchísimas gracias. Y ahí queda eso también, ¿no?, como una llamada para animar quizás a el año que viene, a la próxima edición, a nuevos colegios y nuevas parroquias para que participen.
Claro que sí. Es una experiencia que, como se suele decir, ¿no?, quien participa por primera vez repite. Así que animamos a todos los colegios, parroquias y movimientos de la diócesis a que, bueno, pues podamos unirnos en esta actividad que es tan, tan provechosa para todos.
Muchas gracias, Jesús.
Gracias a ti, Anabel.
Y les contamos ahora que este pasado lunes daba comienzo en Covadonga el encuentro interdiocesano de pastoral de la salud, con la participación de las diócesis que componen la provincia eclesiástica, Oviedo, León, Santander y Astorga. Dar esperanza en la tristeza era el lema del encuentro de este año, en línea con la Jornada Mundial del Enfermo, y que tenía como objetivo el trabajo conjunto y la formación de las personas que se dedican al mundo de la pastoral de la salud en las diócesis. El acompañamiento al enfermo, a las familias y también a los profesionales de la salud fueron los temas principales que se trataron en las ponencias a lo largo de los 3 días de duración de estas jornadas, que fueron clausuradas con la Eucaristía en la Basílica el miércoles, presidida por nuestro arzobispo don Jesús. Y Monseñor Jesús Sanz precisamente será quien pronuncie las charlas cuaresmales, que tendrán lugar los próximos miércoles y jueves de la semana que viene a las 8 de la tarde en la Catedral. Están organizadas por el arciprestazgo de Oviedo, al igual que el Vía Crucis del viernes día 22, que partirá de la Catedral a las 8 de la tarde y que llegará a la Parroquia del Carmen, en Oviedo. Y como siempre, ahora escuchamos la recomendación de la película de la semana con Susana García, autora del blog Reli es de Cine.
Buenas, Anabel. Esta semana recomendamos el documental premiado en los Oscar, 20 días en Mariupol, disponible en Filmin y que nos golpea mostrando crudamente las atrocidades de una guerra que casi nadie esperaba. El joven director Chernov, fotoperiodista ucraniano ganador del Pulitzer en 2023, nos sumerge en los primeros días de la invasión rusa a la ciudad ucraniana de Mariupol, impactándonos con las imágenes de las ruinas de edificios y hospitales, de las personas asustadas buscando refugio, de los padres desesperados porque han disparado a sus hijos o les ha caído caído una bomba, de madres embarazadas que pierden a sus bebés o de ancianos con la mirada vacía y sin rumbo destrozados por la guerra. Pero es precisamente el silencio que precede a la guerra una de las cosas que más le ha impactado de estas y otras guerras. Un silencio que precede a un horror que el mundo pretende querer evitar, pero que año tras año volvemos a padecer en diferentes áreas de nuestro planeta y que es incentivado por oscuros intereses. Una tragedia que Chernóf y su equipo de dos personas retratan día tras día durante 20 angustiosos días en los que la violencia y la inseguridad crecen, haciéndose inviable el continuar en la ciudad.
Ahora y así nos despedimos por esta semana. Muchas gracias por su confianza. Que tengan muy buen fin de semana. Adiós.